Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo. Hoy en Buenos Días América conversamos con Francisco Urristieta, corresponsal de Univisión en Caracas, Venezuela, a propósito de las declaraciones de Nicolás Maduro, que expresó su satisfacción por el regreso mayoritario de sus aliados a la Asamblea Nacional, pero también ha pedido que legislativos abran canales de comunicación con Estados Unidos para solicitar el inicio de una investigación a fin de determinar la responsabilidad del gobierno saliente de Donald Trump en una serie de acciones. Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos viene a hablar de la Cámara de Representantes que votó a favor del impeachment contra el presidente Donald Trump. Damaris Díaz, reportera de Univisión 41 Nueva York, algunos neoyorquinos se ganan la vida recolectando latas y botellas por las calles de Nueva York. Esto en gran parte por el alto precio que hay que pagar para vivir en la Gran Manzana. Raúl Painberg, como toda la semana, nos acompañó para hablar de política. Mientras que José, gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo. Jacinto Muñoz, psicólogo y sociólogo deportivo. Sabemos que los niños se tienen que ejercitar, pero ¿cuál es esta razón y qué beneficios pueden obtener?
En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
Llámanos 1-833-867-2346.
Llámanos.
Ajá, amor a primera vista. ¿Ustedes les ha pasado algo similar? que se enamoran a primera vista, yo tengo mis diferencias con esta frase, ¿no? Dice, fue un amor a primera vista. Lo que pasa es que primero hay que sacar el concepto del amor, ¿verdad? Y luego conjugarlo con esa a primera vista. Es como bastante profundo para desarrollarlo esta hora. Bien, nos vamos de inmediato a Venezuela. Y bueno, ¿por qué? Porque han sido muy polémicas, o no sé si llamarle polémica, pero es que uno se ríe, ¿no? De cómo es posible que el presidente, el que se hace llamar presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su satisfacción por el regreso mayoritario de sus aliados a la Asamblea Nacional, pero también pidió al legislativo abrir canales de comunicación con Estados Unidos para solicitar el inicio de una investigación a fin de determinar la responsabilidad del gobierno saliente de Donald Trump en una serie de acciones. O sea, Francisco Ristieta, corresponsal de Univisión en Caracas, nos viene a hablar de qué tipo de declaraciones son estas, Francisco. Buenos días.
Sí, muy buenos días, Andreina. Así es, el gobernante Nicolás Maduro, bueno, parece aprovechar la tormenta política que vive Estados Unidos en torno a su todavía presidente Donald Trump. Y en su mensaje a la nación venezolana el pasado martes, pidió a sus nuevos parlamentarios abrir estos contactos de los que estás hablando con el Congreso estadounidense, estos canales de comunicación, para solicitar una investigación que determine la presunta responsabilidad del gobierno de Trump en los intentos de generar violencia en el país para desestabilizar su gobierno y sacarlo del poder. Maduro, bueno, está regresando a esta Asamblea Nacional luego que sus partidarios ganaran abrumadoramente unas cuestionadas elecciones el pasado 6 de diciembre, en las que tuvo más de 250 diputados, comicios que la oposición boicoteó por considerarlos un fraude y que buena parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, no reconocieron. Aún así, Maduro le pide a sus parlamentarios realizar estas gestiones para que las autoridades estadounidenses investiguen la firma de contratos para generar violencia en el país, al referirse al frustrado intento de invasión en Reina del mayo pasado de un grupo de exmilitares venezolanos organizados por la compañía de seguridad estadounidense Silvercorp, cuyo dueño dice haber firmado un contrato para esta operación de desalojo de Maduro de poder con el presidente interino Juan Guaidó, que este, por cierto, ha desmentido muchas veces. El gobernante también señala que la oposición venezolana supuestamente ha recibido de manos de Trump más de 1.700 millones de dólares para financiar estos planes desestabilizadores que está denunciando, fondos que, según dijo, habrían terminado en cuentas bancarias de sus principales líderes sin mostrar ningún tipo de prueba. Maduro también aspira a que sean revisados los contratos que llevaron a la oposición que encabeza Guaidó a apropiarse de manera indebida, según dice, de las riquezas externas de Venezuela, el congelamiento de activos en el exterior y una apropiación, como es el caso de la empresa estadounidense Chinco, una filial de petróleo de Venezuela, que Guaidó aún controla y que equivale a más de 30 mil millones de dólares. Aún día, y ante este cambio en la política estadounidense, con un nuevo presidente, Maduro también está a la expectativa y aspira a un mejoramiento de las relaciones entre ambos países bajo la administración de Biden, retomar canales de diálogos decentes, fueron sus palabras. Estas relaciones diplomáticas están rotas, como recordamos, desde el año 2019, en que Venezuela expulsara lo que quedaba del personal diplomático de Estados Unidos en el país y obligara a cerrar la embajada en Caracas. Las acusaciones del régimen de impulsar planes de desestabilización y derrocamiento, Reina.
Francisco, y entiendo que Joe Biden invitó al embajador de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, a su presentación como presidente el próximo 20, ¿no?
Así parece, ¿no? Por eso dudamos que estas gestiones que está iniciando Maduro puedan tener algún tipo de éxito. Parece difícil el apoyo, pues parece que es complicado, pues el apoyo de Estados Unidos a la gestión de Juan Guaidó como presidente interino se mantiene, es una política bipartidista que hereda de la administración de Trump y que probablemente va a continuar en el gobierno de Biden, aunque no se ha pronunciado de manera oficial sobre la crisis venezolana. Esta invitación al embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, pues es una señal de que este apoyo va a continuar, Andreina.
Sí, y bueno, lo cierto es que Biden ha dicho muy poco sobre Venezuela, más allá de afirmar que buscará la ayuda de países europeos para aumentar la presión sobre Maduro para que convoque elecciones libres. Eso lo veo tan difícil. Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, ¿eh?
Gracias, Andreina. Saludos a tu audiencia.
Francisco Ristieta, corresponsal de Univisión en Venezuela, se encuentra en Caracas, pues, hablándonos de esto que pide Nicolás Maduro, de determinar la responsabilidad del gobierno de Trump en estas acciones en el Capitolio, por ejemplo, ¿ah? Buscando responsables. Qué mal, ¿no? No es mirarse hacia adentro. Qué barbaridad. A ver, María, buenos días. Adelante, te escuchamos. Nos vamos de inmediato con prácticamente nuestro tema central del día. La Cámara de Representantes votó a favor del impeachment contra el presidente saliente Donald Trump por incitación a la insurrección, convirtiéndose así en el primer mandatario de la historia en este país en ser acusado dos veces de haber cometido delitos en su mandato. Para ello, Ángel Leal, abogado constitucionalista, está con nosotros, distancia y categoría. ¡Qué guapo! ¡Buenos días!
Muchas gracias, Andreina. Ese es mi motivación de las mañanas, escuchar el saludo suyo y de Juan Carlos, así que muy agradecido, encantado de estar con ustedes.
Bueno, vamos a sumergirnos en las leyes de este país, que son bastante complicadas. ¿Qué viene ahora? Ya ayer, pues, llegó la noticia de que sí, lo van a enjuiciar. ¿Qué viene ahora para Trump?
Bueno, viene el juicio en el Senado. Ahora la cuestión es cuándo empezará este juicio. Hay distintas formas de verlo, ahí se especula distintos escenarios. Uno de ellos es que se van a transmitir, porque literalmente los artículos de acusación se tienen que formalmente transmitir al Senado. El Senado está fuera de sesión hasta el 19 de enero. Es importante notar que Mitch McConnell sigue siendo el líder mayoritario del Senado, ya que los dos senadores que ganaron los escaños de Georgia todavía no han sido juramentados, aparte que todavía Kamala Harris, quien sería el voto decisivo como presidenta de la Senado, tampoco ha sido juramentada hasta el 20 de enero. Así que por el momento McConnell sigue siendo el líder mayoritario y él determina la agenda del Senado. Por el momento, la primera posibilidad es que transmitan los artículos de acusación el 19 de enero. El juicio constitucionalmente tendría que comenzar al siguiente día, que coincide con la fecha de inauguración, y entonces seguirá el juicio hasta que finalice. Una de las ideas es que dividan el día en dos partes, una parte legislativa para que el presidente electo Biden pueda desarrollar su agenda legislativa, la otra mitad del día para el juicio político. Otra idea que he escuchado es que en vez de que trabajen 3 días a la semana, que trabajen 6 días a la semana. La otra idea que escuché por parte del representante Clyburn es que la Cámara no transmita oficialmente los artículos de acusación hasta que pasen los primeros 100 días el mandato del presidente electo Biden para que pueda desarrollar su agenda legislativa. En fin, no sabemos en qué momento se va a transmitir los artículos de acusación para que el juicio tome lugar en el Senado, y eso depende de la determinación de la Cámara de Representantes y también la determinación del Senado de cuándo van a volver a entrar en sesión, que por el momento es el 19 de enero.
Ángel, yo noto en el ambiente a muchas personas entusiasmadas con el tema del impeachment contra el presidente Donald Trump, este juicio político. Sin embargo, creo, usted me aclarará, que las cuentas no son tan simples ni tan alegres. Es decir, en este momento, una vez retome actividades el Senado, sí, con el voto de Kamala Harris tendrían una mayoría, pero una mayoría extremadamente ajustada. ¿Ese impeachment pasa por mayoría simple? Con esa mayoría ajustada, entiendo que el número es mucho mayor y ya las cuentas no son tan fáciles de alcanzar entre los republicanos.
Es correcto.
Me refiero a los republicanos que deberían apoyar la posición demócrata.
Es correcto. Requeriría 67 votos en el Senado para ser convicto de las acusaciones, de los artículos de acusación. Interesante notar que el líder mayoritario McConnell no está apurado de comenzar el proceso de juicio. Parece ser que prefiere que ya esté como líder mayoritario Chuck Schumer para este propósito. Sin embargo, no se ha manifestado a favor o en contra del juicio político. Es decir, es posible que pudiera votar para que el presidente sea convicto o votar, acusarlo de ser culpable de lo que se le acusa al presidente. De ser así, si me voy a votar en contra del presidente en el juicio político, probablemente sí alcanzarían los 67 votos para que él sea convicto en juicio político en el Senado. Mucho va a depender del voto de McConnell. Sabemos de 4 o 5 republicanos que la inclinación parece ser que van a votar a favor del impeachment, pero si llegara a votar McConnell, ya cambia el panorama por completo. También creo que esto es importante desde el punto de vista de la Cámara de Representantes, de que el presidente entienda que al menos por estos últimos 7 días que le queda de mandato, la posibilidad de iniciar el juicio político puede tomar lugar en cualquier momento. Es como un filtro para él, en el sentido de que si la conducta de él sigue siendo de naturaleza no aceptable, que pone en peligro la seguridad nacional o el país, pues en cualquier momento la Cámara puede transmitir los artículos de acusación al Senado. Así que también creo que tienen esta herramienta para tratar de controlar la conducta del presidente hasta que deje el mandato.
Ángel, yo tengo una gran duda. ¿Cómo funcionaría el impeachment para un presidente que ya no es presidente? Es decir, porque ya en 7 días no lo es.
Es correcto. Constitucionalmente procede. Probablemente se debe de iniciar el proceso mientras que ocupe el mandato, cosa que ya sucedió en la Cámara de Representantes, que le toca acusar. El Senado le toca el juicio, y eso puede tomar lugar después de que él deje el poder. Sin embargo, y es uno de los recursos que el impeachment da, que es destituir a la persona del mandato, pues ya él está fuera de mandato. Pero entre otras consecuencias, quedaría descalificado para ocupar cualquier función o escaño gubernamental de confianza o fe pública. De la forma que sucede, Andreina, es que primero hay un voto de 2/3 del Senado donde él resulta convicto de los artículos de acusación. Ya después de que eso suceda, con un voto de una simple mayoría, él queda descalificado para poder postularse, ocupar o tener algún puesto gubernamental de fe o confianza pública. Entonces, ese sería el escenario que estaríamos viendo en dado caso que suceda después de que él deje el mandato. También se ha cuestionado mucho cómo le afectaría a él desde el punto de vista de los beneficios que a los presidentes se le da después de que dejen el mandato. Generalmente, por no ser destituido mientras que ocupa el mandato, conserva sus beneficios. Si fuese destituido antes de que desocupe el mandato, pues entonces perdería algunos de los beneficios que le corresponde, como la pensión y presupuesto para poder viajar. La protección de la agencia del servicio secreto la conservaría independientemente de cuando sea destituido y haya culpable en un juicio político. Así que es una de las consideraciones. Obviamente la mayor consideración es responsabilizarlo por las acciones que tomaron lugar, por de alguna forma haber incitado a la violencia, y creo que el mensaje es que nadie está encima de nuestras leyes, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, y sí considero también dejar la mancha de que es el único presidente de nuestra historia que ha sido enjuiciado con el impeachment 2 veces. Y eso va a quedar marcado para la historia. Así que, y también tener esta herramienta en el dado caso que la conducta sigue siendo peligrosa para el país.
Ángel, hay quienes se preguntan si el presidente podría ir a la cárcel en caso de que ese juicio político salga en contra de él, sea condenado. ¿Eso se puede dar?
Pudiera darse, probablemente no. De lo que se le pudiera acusar, en teoría, es por insurrección o rebelión. Eso requiere que haya, que es una persona que incite, ponga en pie, participe o ayude en cualquier insurrección o rebelión en contra de los Estados Unidos o sus leyes. Desde el punto de vista penal, ese es un caso mucho más difícil de demostrar, ya que el nivel de aportación de pruebas es más alto. Hay que demostrar que la persona es culpable más allá de una duda razonable. Pero inclusive si uno lee literalmente el discurso del presidente el día de la manifestación, en ningún momento él invoca a la violencia. Él pide que luchen, que luchen por sus derechos, que luchen por su país. Si se pone a escuchar los demás discursos que ocurrieron ese día, pues pudiera llegar a esa función. Todavía se está investigando los eventos del 6 de enero, pero literalmente, si nada más que se pueden basar en el discurso del presidente a la manifestación apoyándolo el día 6 de enero, probablemente no llegue al nivel necesario para que sea acusado penalmente. Pero no olvidemos que él está enfrentando otros temas penales, especialmente en Nueva York. Así que el juicio político por los eventos del día 6 es uno de los temas que él está enfrentando, pero hay otros temas también que va a enfrentar después de que deje la presidencia.
Abogado, nos queda un minutito, pero ¿hay alguna diferencia entre este segundo juicio político con relación al primero?
Sí, primero que la tercera, la republicana tercera en poder, en la Cámara de Representantes, Liz Cheney, votó a favor del impeachment. Este impeachment fue bipartidista, 10 republicanos votaron a favor, cosa que no sucedió la vez anterior, y vemos algunos senadores que están mostrando cierta inclinación a votar a favor del impeachment, y McConnell inclusive no de inmediato desestimó esto como un acto político nada más. Así que hay muchas diferencias del primer juicio político, porque el evento fue trascendental en la historia de este país.
Abogado, muchísimas gracias por compartir con toda la audiencia de Buenos Días América. Pareciera que estos temas son interminables, ¿no?
Así es increíble. Desde el 3 de noviembre estamos con eso, pues espero que pronto llegue la calma y nos podamos unir para enfrentar los temas que nos están afectando a todos.
Un abrazo. Ángel Leal, abogado constitucionalista, que hoy vino más elegante que nunca compartiendo con toda la audiencia de Buenos Días América. Un gran abrazo.
En Buenos Días América.
Buenos Días América.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Problemas económicos, adicciones y trastornos mentales son solo algunos de los motivos que llevan a las personas a vivir en las calles, quedando solos y desprotegidos. Es por eso que esta monja española decidió dejar todo a un lado para convivir con los desamparados de Nueva York y ayudarlos a salir adelante.
Había trabajado muchos años sirviendo a... pero sentí que la última parte de mi vida era más caminar con y donde estuvieran y al ritmo que se pudiera caminar, ¿sí? Entonces esa fue mi opción de fe. Literalmente eres esa hermana mayor que todos nos gusta tener o la hemos tenido y que está pendiente. Ay, ¿qué necesitas? ¿Calcetines? Ay, a ver dónde te encuentro. ¿Pasaste frío ayer anoche? A ver si encuentro una cobija. ¿Has comido? ¿Tomaste la medicación? Esa hermana mayor que anda pendiente de ti. Y eso da...
Bien, esto es solo parte de un trabajo especial que ha hecho la periodista reportera de Univisión 41 Nueva York, Damaris Díaz, que hoy está con nosotros. Muy buenos días, Damaris, gracias por compartir con la audiencia de Buenos Días América. Algunos neoyorquinos se ganan la vida recolectando latas y botellas por las calles de Nueva York. Esto en gran parte por el alto precio que hay que pagar para vivir en la Gran Manzana. Pero lo que me imagino todo el mundo se pregunta, Damaris, es... ¿cómo es que se logra tener un dinerito, ¿no?, con esta dinámica?
Bueno, es increíble porque, como sabes, Nueva York es una de las ciudades más caras para vivir en toda la nación. Y cuando yo estaba haciendo la investigación acerca de Sure We Can, esta organización sin fines de lucro, me sorprendí bastante el saber que mucha gente no solo se está ganando la vida de esta manera, pagando la renta, dándole de qué comer a su familia, pero también educando a sus hijos. Y es que por cada lata, en la ciudad de Nueva York, el estado les da 5 centavos por cada lata. Entonces, imagínate el trabajo que empieza desde las horas de la madrugada para poder colectar una gran cantidad de latas y botellas para reunir lo suficiente. Y eso es lo que esta organización sin fines de lucro le brinda a estos neoyorquinos, muchos de ellos que son indocumentados, y se le hace aún más difícil encontrar trabajo.
Oígame, Damaris, yo vi el informe que usted realizó y, le soy sincero, me encantó. No sé si cuando lo estaba grabando, cuando lo estaba escribiendo, le pasó lo mismo que me pasa a mí cuando cuento este tipo de historias. Y es que siento una carga de positivismo y de esperanza en el alma y me refresca esa inmensa capacidad de creer en el ser humano.
Sabes que sí, Juan Carlos, yo sentí lo mismo, pero también como una mezcla de nostalgia, de tristeza, de alegría, porque, wow, uno ve a alguien colectando algo, sacando algo de la basura y lo primero que le viene a la mente es, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? Y muchas de estas personas con las que hablé me dijeron que los ven feo, lo miran feo, le dicen cosas negativas. Y este es un trabajo muy, pero muy honrado. Entonces, sentí un montón de cosas cuando yo llegué ahí. No sabía lo que me esperaba. Yo sé que esta organización tiene 13 años ahí en Brooklyn. Yo no sabía que existía. Y cuando llegué a este lugar, parecía un basurero, como ven en las imágenes. Trabajan afuera, porque ahí es que tienen todas las latas en estos contenedores súper grandes, y ahí trabajan cuando hace calor, ahí trabajan cuando hace frío, ahí trabajan con todo el amor y el gusto en el corazón, porque saben que se están ganando la vida. Y la verdad que sentí algo diferente cuando salí de ese lugar, y ese tipo de historia te hace cambiar tu perspectiva de la vida, del mundo, de que a veces nos ahogamos en un vaso de agua por cualquier cosa insignificante, cuando hay gente que en verdad está luchando día tras día y que cada día es una lucha para sobrevivir.
Tamari, según el relato de las personas que tuviste la oportunidad de entrevistar, ¿qué tanto dinero hacen con esta actividad?
Bueno, hablé con una señora que me dijo que se lleva $600 semanales. Entonces, ella empieza súper tempranito, de discoteca en discoteca, ya ha establecido una relación con algunos de los dueños de la discoteca. Entonces, en vez de tirar todo afuera, la llaman y le dicen, mira, te vamos a dejar la puerta de atrás abierta. Pero esas relaciones así han sido cultivadas durante años, que no fue que ella empezó y que ya le fue súper bien. Es posible que ganen mucho menos, pero cuando ya tienen un sistema que van a ciertos puntos, bar, discoteca, bodegas, empiezan como que a crear esa amistad con esos dueños de negocios que terminan ayudándolo.
En este reportaje que es maravilloso, Damaris entrevista a una mujer, una inmigrante hispana, que le cuenta cómo gracias a ese trabajo de reciclaje ha logrado sacar adelante a sus 3 hijos. ¿Se puede sobrevivir en Nueva York honestamente? ¿Se puede trabajar duro y salir adelante?
Así es, ella se llama Josefina Marín, una mexicana, junto a su esposo, los dos trabajan ahí y tienen mucho tiempo ya laborando en este lugar, y sacó adelante a sus 3 hijos, y eso es de mucha honra.
Damari, ¿con qué conclusión debemos irnos después de que tú hiciste este trabajo que creo que apenas dura 4 minutos, pero que ha sido un tiempo grande invertido para poder llevarle lo mejor y lo más importante a toda la audiencia de Nueva York y de la que ve Univision también?
Bueno, de que nosotros podemos aportar, podemos ayudar. Hay tanta gente necesitada, hay tanta gente que trabaja arduamente día y noche para salir adelante. Los que tenemos la oportunidad, educarnos, buscar empleo, no dejar de tocar puertas, porque sí, hay mil maneras de ganarse la vida, pero es muy difícil ganarse la vida colectando latas y botellas por todas las calles de Nueva York para poder pagar la renta, para poder poner comida en la mesa para nuestras familias, para nuestros hijos. Entonces, echar pa'lante, porque hay empleo, hay que buscársela, no rendirse.
Muchos de nuestros oyentes se preguntarán cómo hizo para grabar en medio de un repunte de la pandemia. Me imagino que conservó todas las medidas de bioseguridad para garantizar su salud y también proteger a las personas que usted entrevistaba.
Así es, ellos ya todos llevan su plástico encima, sus guantes. Es de esa manera que siempre se protegen, aún antes de la pandemia. Entonces, para ellos no ha sido tan diferente, porque siempre andan tapados para cubrirse de microbios y cosas que podrían lastimarlos. Entonces, obviamente, mi equipo de producción, que era mi camarógrafo Javier, y mi hijo Justin, que también a veces labora con nosotros, todos con la mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, porque como saben, los casos de COVID siguen creciendo. Esta es una pandemia que todavía está con nosotros. Muchos pensábamos que ya a esta altura de la vida íbamos a estar gozando de otro estilo de vida, de cierta libertad, pero aquí estamos.
Sí, señor. Bueno, vamos a comprometernos con nuestra audiencia para que, si quieren ver este trabajo completo, vayan a Buenos Días AM, nuestra página en Facebook, y ahí vamos a poner el enlace del trabajo que ha hecho nuestra periodista en Nueva York, Damaris Díaz. Gracias por venir y compartir con nosotros. Oye, estos minutos, Damaris.
Gracias,
Andrés. ¿Cuántos años tiene el hijo? Porque Damaris se ve una jovencita, como que el hijo sale con ella a acompañarla a trabajar.
Fíjate que cuando mi niño era pequeñito me lo llevaba y yo le decía, agarra este cable y no te me muevas de ahí, pero ya tiene 23 años, ahora agarra el cable, la cámara y de todo.
¿Usted tuvo el hijo a los 5 años o cómo empezó? No. ¿Cómo empezamos con el tema de los hijos, Damaris?
Eso te lo dejo para otra ocasión, te diré cuántos años tengo cuando me invite la próxima.
Es un compromiso.
Ahí está, para que no sigas preguntándole a las mujeres qué edad tiene usted.
Ese es mi trabajo. A mí me
pagan. No. Usted no le pregunta para jorungarle la vida a los periodistas de televisión. Hágame un favor. Uy, toma de esencia.
No, Marisa, hágame un favor. Dígale a Adriana Vargas que este amigo que la quiere con el alma le manda un beso y un abrazo gigante.
Lo haré y sé que se lo va a recibir así, de manera virtual, desde Nueva York.
Por favor.
Damaris, un abrazo, cariño. Gracias por estar acá nuevamente.
Gracias a ustedes por invitarme. Feliz día.
Seguro, feliz día.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bueno, vamos de inmediato a conversar con nuestro, que se escuche bien, nuestro Raúl Painter. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes este jueves ya, cuando faltan solamente 6 días para la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero déjame empezar diciendo, te estaba escuchando.
¿Usted me permite, yo lo interrumpo antes de pasar a su análisis?
Sí, claro que sí.
Tan importante, ¿su esposa de vez en cuando oye esta transmisión?
Sí, de alguna manera. Yo creo que de rebote.
Me preocupa el énfasis de la palabra nuestro, usada por Andreina, va a estar preguntando.
No.
A ver, ¿qué se está creyendo esta catira?
No, ella se puede creer todo, no importa. Mi corazón es grande, todo mundo cabe.
Que no voy a volver a decir, Juan Carlos, toma chango tu banana.
Raúl es tu parcero también.
Oye, pero ¿sabes qué? Hay dos cosas, Andreina. Te felicito por esa línea que pretendes lanzar próximamente. Por supuesto, espero que tengas algunos modelos también para caballero, así que estaré portando esos diseños. Con muchísimo gusto, pero hay algo que estaban platicando que me llama mucho la atención. Realmente, qué poco sabemos de lo que venimos a hacer a este mundo, ¿no? Yo creo que muy pocos tienen en claro lo que realmente estamos buscando al llegar, al desarrollarnos, al tener familia. No sé si el enfoque queda claro, pero creo que muchos lamentablemente no lo encuentran a lo largo de su vida. Por eso qué bueno siempre replantearse la pregunta, ¿a qué vine? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Eso es clásico. Y creo que el ser humano se lo plantea de manera constante. Así que, bueno, gracias por esa reflexión, Adriana y Juan Carlos. Y algo más que dijeron hace un instante en este resumen de noticias. 10 republicanos apoyaron al presidente Donald Trump. ¿En dónde estamos parados y qué es lo que, desde mi punto de vista, puede pasar? Creo yo que las aguas, debido a la insistencia de los grupos de seguridad, a los grupos de estrategia y de inteligencia de este país, ha logrado de alguna manera desactivar o tratar de desactivar los temores de posible violencia alrededor de la toma de protesta de Joe Biden, que dicho sea de paso, tendrá que ser coherente con los lineamientos que ha seguido este candidato, su vicepresidente y naturalmente el Partido Demócrata en función de la pandemia que vivimos. Un acto de pocas personas, con el distanciamiento social y en condiciones más que justificables debido a la pandemia, evita en muchas ocasiones que estas grandes concentraciones se vean infiltradas por grupos que lo que buscan es generar violencia. Pero además, repito, el trabajo de inteligencia de la seguridad nacional que ha estado tratando de ubicar y de detectar a estos organizadores. Sin embargo, hay que decirlo también, la figura del impeachment lograda el día de ayer por la Cámara Baja es, desde mi punto de vista, un paso importante, sí, en el proceso de impeachment, que ahora tendrá que pasar al Senado, en donde de igual manera tendrá que tomarse una decisión y en donde, a diferencia del 2020, en este 2021 podría encontrar un eco importante en el sector republicano. ¿Y por qué se los digo? ¿Por qué lo platicamos esta mañana? Simple y sencillamente porque hay muchos republicanos, como ya empezamos a verlo, que quieren deslindar su imagen de la mala imagen para muchos que ha dejado el presidente Donald Trump y salvar su pellejo ante el futuro político que los espera. La otra cuestión es, ¿por qué hacer el impeachment cuando faltan solamente 6 días para que el presidente deje el poder? Bueno, es en muchos sentidos de proceder en tiempo y forma, una manera de evitar o de cerrar el paso para el 2024, para, como lo ha insinuado, el presidente Donald Trump pueda buscar una nueva posición electoral en este caso. Así que es un capital político que podría no beneficiar a la imagen del presidente, pero que queda latente en esta superficie o casi superficie de la vida política de los Estados Unidos para que algún seguidor o algún familiar pueda continuar con ese intento y, repito, aprovechar ese capital político que hoy tiene. Sin embargo, lo veo difícil. Creo yo que estamos llegando a la fecha en donde ojalá la transición sea pacífica y, repito, como lo dijimos anteriormente, en absoluta unidad y de frente a los verdaderos retos y no estas broncas políticas que tiene el pueblo norteamericano, que empieza por la pandemia. Y la pandemia también, como lo hemos dicho, derrama ese efecto terrible en la economía y en muchos otros aspectos de la vida de este país que tiene que, solamente en unidad, hacerle frente a los retos.
Raúl, ¿vio las declaraciones del presidente electo Joe Biden con respecto a la no asistencia de Donald Trump a la toma de posesión?
Sí, y coincido. Creo que por primera vez ambos están de acuerdo en algo. ¿Es necesaria la presencia de Donald Trump en la toma de protesta? No, realmente es indispensable la presencia de quien se habrá de convertir a través del juramento del presidente, ¿no?
Del nuevo inquilino.
El nuevo inquilino, exactamente.
Si es que dijo para nuestros oyentes, el presidente electo Joe Biden, lo cito textual, abro comillas, viniendo hacia aquí, me dijeron que no planea asistir a la inauguración. Es una de las pocas cosas en las que hemos coincidido jamás. Es bueno que no aparezca. Y agregó, ha sido una vergüenza para el país, ha excedido mis peores expectativas. No es digno del cargo. Es una posición bastante fuerte y contundente, pero que deja clara la real posición del presidente electo sobre el hombre que lo antecede en la Casa Blanca.
Y no podía ser de otra manera. Aquí habría que preguntar quién lanzó la primera piedra. Y creo yo que la contienda política que vivimos el año pasado fue muy intensa, fue muy dura y marcada principalmente por este tipo de ataques, incluso de carácter personal, hecha por el presidente Donald Trump en contra de sus oponentes. Y yo pienso que es parte de la naturaleza del presidente, y que me disculpen sus seguidores, yo lo respeto, y otra vez, vivimos en un país democrático en donde debe haber tolerancia y entendimiento por la posición o el punto de vista de otros, pero cuando ya hoy nos enteramos que el presidente está dejando de pagar los honorarios legales de su principal asesor jurídico, que es Rudolph Giuliani, por desacuerdos, pues, caray, yo creo que ya solamente le falta pelearse con sus hijos o con él mismo. Seguramente lo hace. Pienso yo que está en su naturaleza.
Mirará al espejo este y peleará.
Conflictivo. Entonces, pienso yo que no puede ser de otra manera. El punto de vista de Joe Biden es más que claro. Y sí, efectivamente, en términos constitucionales, no es necesario que el presidente Donald Trump esté ahí. Además, ¿se imagina usted qué incómodo estar junto a alguien que no quieres estar, o estar junto a la persona que tú no le quieres entregar el poder, o de quien tú no quieres recibirlo? Es como cuando te invitan a una cena, ¿no? Y te sientan con la persona que menos quieres estar. Bueno, exactamente es lo mismo. Estamos viviendo una fiesta política, un proceso.
Pero ¿sabes qué pienso allí, Raúl? Que es una evidencia más del respeto, mucho o poco, que se le tiene a este país. Porque no se trata de que estás entregando la casa donde viviste, el carro que compraste, algo que te pertenece. él es un presidente más que ha pasado por aquí y él se debe a un protocolo, porque es el presidente, él no es dueño de este país. No pasa por el querer él, sino por el deber de hacer las cosas como tiene que hacerlas. Y es allí donde te pregunto, ¿cuál es la diferencia de que se vaya tranquilo, dejarlo ir tranquilo, como es nuestra pregunta el día de hoy, a que se le aplique lo justo legalmente y se haga el juicio político? Para ti, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia se establece en que si existen, una vez más, en función de la justicia, te lo digo simple y sencillamente, por los 5 muertos en el Capitolio. Ese para mí es el único elemento que encuentro como justificante plena o más que plena para llegar a una investigación y que se aplique la justicia no solamente para los autores materiales, sino también para investigar y aplicar la justicia para aquellos que hayan sido los autores intelectuales de esta situación. No se puede ir así nada más quien haya...
¿Se congeló la imagen de Raúl? ¿Será que regresa?
Se congeló. Pensé
que era
Raúl.
Yo la que estaba parada aquí.
No, está congelado él, pero nosotros podemos seguir. Ahí está.
Ahora sí, regresaste, Raúl, regresaste.
Y pienso yo que el presidente Trump no se puede ir tan tranquilo. Pienso yo que tendrá que sopesar una defensa de muchos aspectos de su administración.
¿Sabe qué es lo que yo me pregunto, Raúl? Y es, ¿qué tan difícil podrá ser para el presidente Joe Biden? Ya hemos conversado de el gran trabajo que tiene de lograr la cohesión y la unidad nacional en medio de una polarización sin antecedentes. Pero, ¿qué tan complicado va a ser para Joe Biden devolverle a la investidura presidencial la dignidad que se merece? ¿Qué tan difícil va a ser devolverle ante los ojos del mundo esa admiración que generaba Estados Unidos en unos pocos meses, quizás pocos años atrás? Éramos el referente del mundo y hoy en día nos ven como a cualquier otro.
Yo pienso, Juan Carlos, que va a ser una labor titánica, sumamente complicada, que difícilmente en un primer periodo de 4 años va a poderse lograr al 100%. Veo la imagen de Joe Biden como una imagen de transición, de esa etapa que muchos han cuestionado al verdadero liderazgo que este país podría tener, no se diga en el terreno económico, pero sobre todo en la imagen política y en la imagen democrática que este país ha sido como ejemplo, como referencia a nivel internacional. Por eso pienso también que no sería muy conveniente que en una primera etapa el Congreso, la Cámara Baja y la Cámara de Senadores se dedicaran o se desgastaran viendo de qué manera logran el impeachment de un presidente que a lo mejor en el 2024 quiere volver a ser presidente. Sí, hay que dejar las cosas jurídicamente muy claras y aplicar la justicia en todo terreno. Pero yo creo que es más importante en esta primera etapa del gobierno de Joe Biden para alcanzar esa consolidación y esa imagen que el país necesita a nivel internacional, que los legisladores se pongan a trabajar naturalmente en la aceptación de las propuestas del nuevo presidente Joe Biden para conformar su gabinete, su equipo de trabajo. Eso es lo primero, naturalmente, lo que serán sus primeros 100 días de gobierno. Por eso muchos piensan que el impeachment podrá postergarse hasta 3 meses. Ya veremos.
Raúl, un abrazo. A ti no te vamos a hacer juicio en este programa porque tú eres el consentido. Un abrazo. Hasta el próximo martes, Dios mediante.
Gracias, Andreina. Juan Carlos, un abrazo fuerte.
Igual, Raúl, chao.
Raúl Peimer con nosotros. Pausa y regresamos más con Buenos Días América. Y tan solo un par de minutos, ¿eh? Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos conectado. Se trata de José Jacinto Muñoz, psicólogo y sociólogo deportivo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Andreina. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto para mí y para toda tu audiencia.
Gracias. Sabemos que los niños se tienen que ejercitar, pero ¿cuál es esta razón? ¿Cuáles son los beneficios principales que tenemos o tienen ellos a la hora de ejercitarse, José?
Bueno, Andreina, los beneficios son muchos. Estamos hablando de beneficios mentales, emocionales y físicos. Cuando hablo de beneficio mental, me refiero a desarrollar la capacidad competitiva de un niño y a desarrollar su carácter, específicamente en el área de sus valores. cosa que es fundamental para su vida en sociedad. Cuando hablo de la parte emocional, me refiero a ese contacto con esa parte lúdica del deporte, el placer, la diversión que genera el deporte. Y cuando hablo de la parte física, pues me refiero al desarrollo biomecánico, al desarrollo articular, óseo, muscular, de salud en general que un niño pueda tener. Y algo muy importante, el cerebro, lo que es la oxigenación del cerebro y lo que es la formación y el desarrollo del cerebro al mejor nivel posible en una etapa del desarrollo. Creo que esas son las características más importantes de lo que significa hacer ejercicio. Además de evitar el sedentarismo, que ya sabemos que una de las consecuencias directas de no estar en movimiento. Pero ¿por qué el sedentarismo?
Estamos viendo obesidad en los niños.
Claro, hay altos niveles de obesidad en los niños, pero yo siempre le digo a la gente, a los padres que van a nuestra plataforma deportiva Epicenter aquí en Miami, que mira, señores, ¿por qué el sedentarismo? Y hay mucha gente que no ha visto esta razón, y es la alta exposición a las pantallas que tienen nuestros niños en este momento por motivos recreativos. Es la causa número uno del por qué se está potenciando tanto el sedentarismo en nuestros niños. Y cuando digo la alta exposición a las pantallas, me refiero a la laptop, al celular, a la pantalla de televisión, a los juegos. Ojo, hago la aclaratoria, por motivos recreativos. Es decir, los niños tienen que estar en contacto con las pantallas por motivos académicos, pero lo excesivo, el poco control que se tiene en casa, está generando un problema muy grave, no solamente en la parte física, en la inteligencia de nuestros niños. Yo los invito a que puedan revisar un artículo de verdad muy, muy bien estructurado, con un rigor científico increíble, titulado Nativos Digitales, donde se explica las consecuencias a la inteligencia del niño en este momento. Y cuando hablo de inteligencia me refiero a todo lo que nos están escuchando. Hablo de lenguaje, hablo de atención, hablo de concentración, hablo de cultura, hablo de salud y hablo de memoria.
Esas son las directamente relacionado con el sedentarismo?
Claro, porque se genera el sedentarismo. El detonante número uno del sedentarismo es la alta exposición a las pantallas de nuestros niños en estos tiempos. Esa es una de las principales causas. ¿Y eso qué genera? Bueno, genera no solamente que afecta la salud a través del sedentarismo por la falta de movimiento, sino que también está afectando la inteligencia de nuestros niños. Son muchas las consecuencias. Y a eso se le une, a ese cóctel terrible, el tema de la alimentación. Mala alimentación, sedentarismo porque no hay movimiento. ¿Qué es sedentarismo? Una persona que no tiene movimiento por lo menos 25 minutos al día. Si usted no hace ejercicio por lo menos 25 minutos al día, usted está en un estado sedentario, diariamente.
Pero, José Jacinto, ese es el gran reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo estimular a nuestros hijos para que hagan algo de actividad física cuando los están bombardeando o los estamos bombardeando por el otro lado con que tenemos que estar encerrados, no nos podemos exponer? Son tiempos difíciles en los que se cae en una contradicción que es obvia. No salga, pero haga algo de actividad. Y resulta que la actividad para hacerla con los padres y nosotros no somos igual de divertidos que los amiguitos, que sus compañeros de juegos. Y esa es una realidad.
Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pero recordemos que lo del COVID es una coyuntura que se inició el año pasado. Pero antes del COVID ya esto estaba ocurriendo. El COVID lo que hizo fue profundizar esta problemática. Con respecto a tu pregunta, te voy a hablar de lo que yo converso con los padres cuando llegan a nuestra plataforma. Yo le digo, en casa tienen que estar las reglas claras. Es decir, el padre tiene que asumir de que hay momentos que hay que ser vertical. Yo te lo puedo decir sinceramente. Hay gente que ha llegado al centro y el niño llega prácticamente obligado. No porque nosotros lo obligamos. Yo siempre le digo al padre que su hijo quiere hacer ejercicio, pero el papá le dice, él no lo va a querer hacer. Entonces yo le digo al niño, hijo, venga, intente esta hora aquí con nosotros y después que termine usted me dice si le gustó. Por lo general siempre le gusta. Y vamos ayudándolo, asistiéndolo a que generen disciplina. Pero si dejamos todas esas decisiones a un niño entre 8 y 12 años, con el hábito que tienen, producto ya prácticamente de una adicción al uso excesivo de la pantalla, él no va a querer ir. Entonces, los padres también debemos entrar en una reflexión profunda de cómo administrar la educación y la autoridad dentro de la casa. Es decir, el niño no puede comer lo que él quiere comer y cuando él quiere comer. Un niño no puede estar con la pantalla hasta altas horas de la noche. ¿Acaso no hay horarios para que el niño no esté en contacto con la pantalla? ¿Acaso no hay horarios para que el niño no vaya a dormir a una hora específica? ¿Por qué el niño no va a hacer ejercicio? O sea, eso es parte también de la educación que los padres establecen en casa. Pero la gran mayoría de los representantes que están con nosotros son padres que tienen claro el tema del ejercicio y le hacen entender al hijo que tiene que desarrollar esa habilidad. Y nosotros buscamos que sea divertido para ellos.
Perdóneme que lo interrumpa, pero dígame si estoy equivocado, pero a mí me ha dado la impresión, y no quiero ser juez, pero veo a muchos padres jóvenes hoy en día que toman el camino fácil y entonces están en un restaurante y tienen a su chiquito de 3, 4 años y el niño empieza, por obvias razones, por su corta edad, a brincar, a hacer ruido, a botar el cubierto al piso, y el camino fácil es tomar un celular y ¡pum! Enchufar al muchachito a un videojuego, enchufar al muchachito a una película en una mini pantalla, cuando lo lógico, creo yo, sería como ver cómo establecer esa responsabilidad que tiene el padre con el hijo.
Totalmente. Bueno, y esa es una de las razones por la cual hay tanto problema en el desarrollo del lenguaje de los niños. ¿Por qué? Porque no hay interacción. Es decir, en vez de yo ponerme a hablar contigo, en nuestra época, en nuestra generación era diferente, no existían aparatos. Bueno, la mamá te encaraba, el papá te miraba y empezaba a hablar contigo y te decía, vamos a hablar. No teníamos una tablet o un celular para que nos pudieran distraer. Pero esa ausencia de interacción profundiza uno de los problemas en la inteligencia de los niños, que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque con la tablet yo te calmo.
Nos quedan 40 segundos para despedirte, pero quisiéramos que nos dejaras dónde podemos encontrarte.
Bueno, nosotros estamos en la 107 del Doral, exactamente en la 10474 Northwest 31. Eso está cerca del Hotel Aloft en la 107. Y bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. El que quiera conocer información, que es @WeAreAPCenter. Así nos pueden conseguir en Instagram. @WeAreAPCenter. Nuestra sigla APCenter, que significa Atletas con Propósito. Los niños que van a nuestra plataforma van a formarse de manera integral. Esa es la idea.
Bien. Gracias, José Jacinto Muñoz, psicólogo y sociólogo, hablándonos de los niños, el sedentarismo, la actividad física. Ya volvemos.
Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM, y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.